La ELA, como te digo, afecta a 4.000 personas en España. Cada año fallecen 1.000, se diagnostican 1.000 nuevos casos. Esto es mucho, ¿eh? Es una lotería que puede tocarle a cualquiera. No hay que olvidar que es una enfermedad de la que no se conoce el origen. Mira, hace unos años tuve ocasión de visitar un laboratorio en el 12 de octubre, ver cómo se investigaba en ese centro, en el sur de Madrid. El director de aquel equipo sigue siendo. El inspector de ese equipo de investigación, el director, es Alberto García. Alberto, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Cuánto habéis aprendido en estos años?
Pues aunque parezca que no, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en la ELA. Hace 20 años estábamos en pañales y el conocimiento que existe ahora ha cambiado radicalmente. De hecho, el tipo de investigación que se hace no tiene nada que ver.
¿Qué hacéis? A ver, cómo lo que sería una tesis doctoral sobre la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cómo me lo resumes en unos minutos? ¿Qué haces?
Bueno, nosotros nos dedicamos a intentar entender las causas de la enfermedad, qué parte de ellas son genéticas, y entender qué genes afectan fundamentalmente a la comunidad con ELA que hay en nuestro país. Y por otro lado, intentamos también hallar nuevos biomarcadores que nos permitan hacer un mejor diagnóstico o pronóstico de la enfermedad, ¿no? Biomarcadores, para el que no lo sepa, es como la glucosa en la diabetes, ¿no? Que altos niveles de glucosa indican que tienes diabetes, o el colesterol para las enfermedades cardiovasculares, ¿no?
¿Eso es el neurofilamento?
Efectivamente, hace poco, en estos últimos años, se ha avanzado bastante con el tema de los biomarcadores y se ha encontrado que los neurofilamentos, que son unas proteínas que forman la estructura interna de las neuronas y por donde viaja todas las moléculas que tienen que funcionar dentro de las neuronas, esos neurofilamentos se elevan en los pacientes que tienen ELA. También en otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces no es específico de la ELA, pero sí que se elevan especialmente en los pacientes de ELA. Entonces pueden ser útiles para un diagnóstico más temprano o incluso para el seguimiento de la enfermedad.
El planteamiento tal cual lo estás exponiendo me parece una locura. A la vez, estáis investigando el origen y el futuro.
Un poco sí. O sea, la idea es saber por qué se produce, y una vez sabes por qué se produce, intentar contrarrestarlo, ¿no? Que es lo que los pacientes necesitan, poder contrarrestar el progreso de la enfermedad.
En estos 20 años, ¿qué habéis aprendido de por qué se produce?
Han cambiado la idea inicial. Al principio se pensaba que tenía que ver con la excitotoxicidad y el exceso de oxidación de las neuronas. Hoy se sabe que puede tener que ver, pero hay otros mecanismos que son muy importantes. Como la propia forma en que los genes se expresan y cómo se expresan, ¿no? Como del ADN, que esa molécula le suena a todo el mundo. La lectura del ADN es otra molécula parecida que se llama ARN. Cómo la formación de ese ARN se debe formar de manera específica y en los lugares de la célula que debe llegar. Esto hace 20 años ni se pensaba que pudiera tener que ver con las enfermedades neurodegenerativas, y hoy en día todos los tratamientos y todo el foco de atención está centrado en esto.
En cuanto al futuro, al desarrollo, la evolución de la enfermedad, ¿cómo habéis mejorado? ¿Habéis prolongado la vida de estos pacientes? ¿Eso se ha conseguido?
Se ha conseguido fundamentalmente con la mejora asistencial de los pacientes, porque
la terapia continua.
Claro,
la...
desgraciadamente sabemos que cuando ya la enfermedad está avanzada tienen problemas para respirar, y hoy en día existen mecanismos, bueno, tecnología que les permite poder seguir respirando durante la noche, que es los peores momentos para los pacientes. El neumólogo a día de hoy es centro, igual que el neurólogo, para el seguimiento de los pacientes de ELA. En aquellos lugares como hospitales grandes, hospitales terciarios como el 12 de octubre o otros grandes hospitales de nuestro país, donde hay unidades de ELA en la que todos los clínicos asistenciales están coordinados, hacen que en diferentes estudios en los que se han hecho en el mundo se ha observado que estos pacientes viven un año más de media. Entonces ya es mucho.
Es mucho, pero pone la piel de gallina, ¿eh?
Totalmente. Aparte de eso, existen ya algún tratamiento específico para algunas características propias de un pequeño porcentaje de pacientes, que se acaba de ser aprobado también. utilizando terapia muy avanzada, terapia génica ARN, que es, bueno, este mundo del ARN que ya la gente empieza a oírlo por el mundo, por el tema del COVID y las vacunas del COVID.
El mensajero.
Pues algo parecido, utilizando, bueno, pues unas moléculas que interfieren sobre el ARN de un gen en concreto, se ha conseguido alargar y mejorar la vida de un pequeño porcentaje de pacientes que tienen unas características especiales.
Esta es la típica pregunta que hacemos los periodistas y que a los científicos, que soy gente seria y estudiosa, no os gusta nada. Mañana, pasado, dentro de 2 años, ¿qué nos vas a poder contar? ¿Vas a decir, hemos encontrado?
Pues estoy seguro que hemos encontrado más cantidad de tratamientos que sean específicos para otros grupos de pacientes. Esto lo llamamos medicina personalizada, que empieza a sonar también en general, no en la población. La idea es...
En el cáncer ya se hace.
En el cáncer se hace en muchísimos tipos de cáncer. Y en algunas otras enfermedades raras también. La idea es conocer cuál es la causa específica de cada persona y tratarla de manera individual. O sea, no persona a persona, pero sí pequeños grupos de personas que tienen las mismas características, poderlos tratarlo de forma individual. Y de tiempos no podemos hablar, pero si hace 4 o 5 años me hiciste una entrevista y os comentaba que en pocos años iba a haber algo parecido a lo que ya existe, me atrevo a decir que en otros 5 años seguro que el porcentaje de pacientes a quien se pueda tratar y de manera positiva y que a ellos les sirva de algo va a aumentar bastante.
Jope, qué bueno. Con la nueva ley, ¿cuánto de importante es esa ley en el capítulo que te toca? La investigación. Porque se habla del Instituto Carlos III para coordinar, para centralizar.
Bueno, el capítulo que nos toca a toda la gente que trabajamos en el entorno de la ELA es el paciente. Entonces, la ley es fundamental para ellos. Entonces, ya está. Quiero decir, si ellos van a vivir mejor, ya está. Es verdad que la investigación es importante para poder realmente terminar o que llegue el momento en el que seamos capaces de contrarrestar de alguna manera la enfermedad. Y también la ley contempla este tema, contempla la mejora de los registros de pacientes, que es fundamental para poder comparar las características moleculares con las características clínicas de los pacientes, y tener muchos datos de pacientes es fundamental, y compararlos también con otros registros europeos es básico. Y, por supuesto, dedicar de manera directa pues cantidades económicas a la investigación, claro, en la ELA, ¿no? Y esto también, en parte, lo contempla la ley.
Esta pregunta es la última, doctor Alberto, y puede ser una auténtica estupidez, y voy a decir otra cosa, pero hace 20 años tus profesores no tenían ni idea de lo que estás haciendo ahora. ¿Me lo has dicho? Dentro de 20 años, tus becarios, algunos de los cuales yo conocí en ese laboratorio, y es espectacular la vocación, ¿van a decir lo mismo de ti? ¿Habréis aprendido tanto que se combatirá la ELA ya casi con éxito?
Absolutamente, pero absolutamente. Estoy completamente convencido. Hay un camino que llevamos ya desde hace mucho tiempo, y es pensar que hace, bueno, pues eso, 20 años se conocían, se definía la enfermedad en base a una serie de síntomas muy específicos. Y a día de hoy lo que pensamos es que todos esos pacientes que tienen esos síntomas no tienen las mismas características. Hablamos de un síndrome más que de una enfermedad, ¿no? Es decir, que hay grupos de pacientes que tienen características distintas y que podemos contrarrestar de forma distinta. Esto ya es un logro, y probablemente el próximo salto será entenderlas todas y contrarrestar todas.
A por ellos.
A por ellos.
El director del equipo de investigación sobre la ELA del Hospital 12 de Octubre es el doctor Alberto García. Y como me decían por aquí adentro, por los cascos, por línea interna, esta gente nos hace sentirnos orgullosos. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros.